Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo programa de Entre Amigas. Les voy a contar que este es el programa número 600, así que se hará tiempo que está Entre Amigas en el aire, y bueno, y es un gusto compartirlo con ustedes, pero por supuesto con Rocío, que está con nosotros. ¿Cómo andas?
Muy bien, hay que festejar entonces este programa número 600. Yo hace poco que comparto estos programas.
Bueno, pero...
igual entra en el festejo.
Igual,
¿no?
Vale, claro. Ahí está. Yo tampoco estuve en los 600 programas, estuve en 599, no, mentira.
En algunos menos, desde los comienzos.
No, estuvo Julia antes, que empezó con sus programas, después nos sumamos André y yo, ahora estás vos, y bueno, pero todas hacemos parte de este programa Entre Amigas. El que le pone el techo no es el que hizo la casa, ¿no?
Ahí
porque
está.
Lo termine, sino que cada uno tuvo su tarea. Y bueno, hablando de casa, hasta la cocina, ¿con qué vamos a celebrar el programa de hoy?
Y bueno, vamos a hacer unos alfajores. De repente podemos, si tenemos un poquito más de tiempo, podemos decorarlos, no sé, y hacerle unas caritas.
Le ponemos un 600 a los alfajores.
Ahí está, le ponemos
o hacemos
un 600
alfajores.
600, no,
mejor no.
Mejor a los que hacemos acá, que nos va a dar los ingredientes, le ponemos 600.
Dale.
Mejor, más fácil.
Contame cómo se hacen los alfajores.
Bueno, para que nos rindan unas 24 unidades más o menos, necesitamos 125 gramos de manteca, 3/4 taza de azúcar, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 tazas de harina, media cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de cacao en polvo. Para el relleno, obviamente, necesitamos dulce de leche. En realidad digo obviamente, pero si les gusta de repente una mermelada o algo, también lo pueden usar como relleno. Eso es opcional. 125 gramos de manteca, 3/4 tazas de azúcar, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 tazas de harina, una media cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de polvo de cacao en polvo, y para el relleno 300 gramos de dulce de leche. Batimos la manteca blanda con el azúcar hasta que quede cremosa, agregamos el huevo y la esencia de vainilla, incorporamos la harina tamizada con el polvo para hornear, formamos una masa que no se pegue en las manos y la dividimos en 2 porciones. Agregamos el cacao a una de las porciones y formamos 2 bollitos, uno blanco y otro de cacao. Envolvemos cada uno en papel film y lo llevamos a la heladera no menos de 2 horas. Estiramos la masa, cortamos círculos para formar las tapas de los alfajores. Si queremos decorarlos, le formamos las caritas o, como decíamos con Natalia, le podemos poner el número 600 en conmemoración a los 600 programas del día de hoy. Colocamos en una asadera cubierta con papel manteca y cocinamos en horno precalentado a temperatura media durante unos 12 minutos aproximadamente. Dejamos enfriar y rellenamos con el dulce de leche y después sí, a disfrutar entonces de estos alfajorcitos, que podemos también ir reservando las tapas y en un momento que necesitamos, no sé, para un paseo, una merienda, utilizamos las tapas de alfajores.
Me encantó. La verdad está bueno poder hacer los alfajores en casa y no comprarlos por ahí, que siempre tienen químicos y cosas que no son buenas. Estos son saludables y bueno, se puede ayudar que los niños los decoren, ¿no? Ya veo las caritas que tienen ahí, pueden dar una mano en la cocina también, sobre todo a la hora de comerlos, eso seguro. Vamos ahora a un poco de música, Rocío, como siempre, este es el tiempo donde nos aprestamos a escuchar la entrevista del día de hoy con un tema que a todos nos toca de cerca, porque habla del perdón. Todos en algún momento pedimos perdón o nos pidieron perdón a nosotros, pero lo que más cuesta, sobre todo, Rocío, es pedir perdón, ¿no?
Es verdad, sí. Uh-huh. Aparte, también, no solamente pedir, sino perdonar también. Es muy interesante la entrevista del día de hoy.
Exacto, justamente. Se puede perdonar, así es el tema que va a estar hablando con nosotros Susana Beitze, entrevistada en este caso por nuestra compañera Sonia Mag.
Thank you. bien, queridas amigas, llegó el momento de la entrevista. Y esta vez yo no pude hacer otra cosa. Porque me imaginé, viaja desde Guatemala hasta Montevideo, Uruguay. Este hay que aprovechar. ¿Y qué hago? Entonces, tengo invitado otra vez a Susana Weiss acá en los estudios, porque a mí me encantó el último estudio que tuvimos con ella. ¿Acerca de qué? ¿Quién se recuerda?
Del fundamento de la pureza, Sonia.
Muy bien. Tú te recordás, por supuesto, yo también, pero las oyentes a ver lo que dijeron en su mente. Pero hoy te damos la bienvenida nuevamente.
Gracias.
Y vas a tener otro tema para compartir con nosotros. Me parece un tema muy, pero muy y muy importante.
Así es, Sonia. Creo que cada una de nosotras tiene esa pregunta o ese tema ahí pendiente en nuestras vidas espirituales, sobre todo.
El tema de se puede perdonar.
Exacto. Muchas veces nos preguntamos, ¿puedo perdonar esto?
Uh-huh. Ahora, Susana, decime, ¿qué te parece, o que, según de tu experiencia, qué es lo que nos cuesta perdonar?
Y depende mucho de cada persona, ¿no? De uh-huh. cada mujer, cada circunstancia en donde estamos. Pero si hacemos un recuento así en general, muchas veces nos cuesta mucho perdonar cuando alguien calumnia, uh-huh. habla mal de nosotras, que alguien nos traicione.
Ah, sí, ese duele.
¿Sí? Una infidelidad, uh-huh. es impresionante cómo duele. Una violación,
uh-huh.
es, uh-huh. a veces, muchas veces imperdonable. El engaño de alguien, heridas físicas, heridas también. Emocionales que muchas veces nos dicen, nos hacen, ¿no? Nos abandonan.
Maltrato, digamos.
Exacto. Hay muchas cosas y creo que cada una de las oyentes enseguida algo resalta en su mente y dice, ah, esto es lo que me cuesta a mí perdonar. Y cada una sabe qué es lo que más nos duele.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Claro, esa pregunta, ¿qué nos cuesta perdonar? Enseguida tenemos una lista. Esto sí, es imposible perdonar. Pero si hay cosas que no, o que pensamos que no podemos perdonar, ¿qué produce esa falta de perdón en nosotros?
La falta de perdón produce muchas cosas, Sonia, tanto en el sentido espiritual, emocional y físico, ¿sabes?
Uh-huh, uh-huh.
Produce amargura,
sí.
odio, ganas de vengarte de la persona que te hizo el mal. Caemos en depresión, en tristeza, enojo, ira, culpamos a la persona, desconfiamos de la persona, nunca la podemos tratar igual después. Viene la vergüenza, nos quita la paz, caemos en otros pecados después. Cuando hay falta de perdón, caemos en otros pecados después.
Empieza la cadena, una cosa trae la otra, ¿no?
Sí, y sabes, muchas enfermedades, muchos de los doctores hablan que muchas de las enfermedades no son tanto del cuerpo, sino de nuestra mente, de nuestra alma, y que eso afecta a nuestro cuerpo. Pueden uh-huh. ser hasta gastrointestinales, problemas de infarto puede producir la falta de perdón, uh-huh. ¿no? Respiratorios. Hasta nosotros las mujeres puede provocar problemas del ciclo menstrual, imagínate eso.
Uh-huh.
Y tendencias adictivas, ¿no? Muchas veces después tengo que tomar calmantes para quitar el dolor que hay en mi corazón.
Uh-huh. Y te hace después adictiva
a muchas otras uh-huh. drogas.
Uh-huh. Uh-huh. Es fuerte lo que estás diciendo, pero es la realidad.
Exacto.
Es la realidad. Yo pienso que fácilmente clasificamos un poco, ¿no? Y decimos, bueno, pero esas son cosas, se perdona y uno sigue adelante. Pero otras veces decimos, bueno, eso es demasiado. No se puede perdonar. Hay algo que yo tengo el derecho de no perdonar. Existe eso, Susana.
¿Sabes, Sonia? Muchas chicas y muchas mujeres piensan igual y pensamos igual y decimos, no, esto es lo que esta persona nos hizo, una chica que fue violada o una chica que fue maltratada por mucho tiempo, dice, esto sí que no se puede perdonar. Pero, ¿sabes? La Biblia nos dice otra cosa.
Uh-huh.
Y eso es lo más importante, uh-huh. que la Biblia nos dice, sí se puede perdonar.
Uh-huh.
Cualquiera sea la cosa que nos hayan hecho o que nosotras mismas hayamos cometido.
Es otro tema, ¿no? Porque no solamente sentimos nosotros injusticia, sino también la hacemos y dañamos a otras personas pecando a nosotros.
Exacto.
Necesitamos que las otras personas nos perdonen a nosotras, ¿no?
Sí.
la persona, Susana. Yo te hago más preguntas porque es como para entrar al tema. Yo claro. sé que tú después tienes unas respuestas maravillosas que el Señor nos da a través de su palabra. Pero la persona que perdona, ¿tiene la obligación de olvidar?
¿Sabes, Sonia? Muchas veces decimos, te perdono, pero esto no te olvido.
Y muchas veces escucho ese comentario.
¿Verdad? Y vamos diciendo, sí, esto te perdono, pero ¿te recordás aquel día que me hiciste tal y tal cosa? Entonces, es muy difícil el hecho de perdonar y olvidar. Y sabes, si lo vemos en cuanto a Dios, Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, ¿él acaso se le olvida algo? Entonces, él toma la decisión al perdonarnos de dejar eso a un lado. Y no estarnos constantemente remarcando, sí, pero tal día tú pecaste con esto. Entonces, lo mismo que nosotras tenemos que hacer. No puedo olvidar muchas veces lo que me han hecho. Es una herida muy profunda y no puedo olvidar. Pero puedo, a través del perdón, tratar a esa persona como si nunca hubiera hecho algo en contra mío. Eso solo lo puede el perdón. Ver a la persona como si no lo hubiera hecho. Tal vez sí me recuerdo lo que me hicieron, pero puedo verla y tratarla como nunca hubiera hecho algo en contra mía.
Y ya sin este dolor, porque tú hablaste de una herida, y una herida lleva su tiempo también de sanar.
Sí.
Y en esto del tema del perdón es lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Todas las heridas llevan mucho tiempo, y entre más grandes, más profundas, más tiempo necesitamos para que se curen, y lo mismo es con el perdón.
Sí. Pero mira, Susana, ahora hablamos mucho del perdón entre personas, ¿no? Pero ¿hay algún pecado que Dios no perdona?
Sabes, me encanta lo que dice la Biblia, y hay muchas citas, Sonia, donde la Biblia nos dice que Dios siempre me perdona. Y sabes, en 1 Juan 1:9 me dice, si confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme de todo pecado que haya hecho, de toda maldad, lo más profundo que hayamos hecho, y Él me perdona, eso me encanta. Pero sabes, encontré una cita que me fascina. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso lo dice Dios a nosotras. Que todo lo más vil que hayamos hecho, Dios nos perdona. Él no dice, esto nunca más te perdono. No, me dice, todo te lo perdono. Si vienes con la actitud correcta de pedir perdón, yo te perdono.
Y háblate por ar y te no recordarse nunca más.
Exacto.
Impresionante. Ahora, otra pregunta, y ya vamos a la pausa musical, y porque tenemos ya un buen panorama de lo que vamos a hablar. Quería preguntarte también, ¿el pedir perdón quita las consecuencias del pecado?
Sonia, ¿te recuerdas el ejemplo de David cuando pecó con Betsabé?
Sí.
Bueno, ¿te recuerdas de que de ahí él hizo lo imposible por tratar de ocultar su pecado? Pero Dios sacó toda la luz. Él mató incluso al esposo de Betsabé para tratar de ocultar, pero no, Dios sacó toda la luz. Y nació un niño. Y David, por mucho que trató de pedir perdón y por mucho que quiso salvar la vida del niño, Dios lo castigó y perdieron a ese niño. Entonces, las consecuencias no las puedo quitar. Dios sí me perdona la culpa, pero no me quita las consecuencias de mi pecado. Eso es lo que tenemos que pensar mucho antes de pecar.
Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a pensar un poco en esa temática ahora en la pausa musical, pero tú tienes también dos preguntas que queremos pedir a las oyentes para realmente aprovechar este programa, para hacerse personal este programa, esta temática que estamos tratando, ¿se puede perdonar? Tú tienes dos preguntas. Quizás tienen un papelito por acá y pueden anotar la respuesta a estas dos preguntas que Susana nos deja para la pausa musical. ¿Cuáles son?
Sí, Sonia, la primera es, si tienes ahí un papelito, escribe lo que más te dolió en tu vida. Tal vez con una palabra resumes o la persona o la situación que más te dolió y lo que más te cuesta perdonar. Pero también escribe ¿qué es lo que te cuesta perdonar de ti misma, de las fallas y de errores que tú misma has cometido, que decís, no, esto no se puede perdonar? Escríbelo ahí en un papel, medita, y después de la pausa volvemos para ver lo que la Biblia nos dice acerca del perdón.
Muy bien, han hecho sus deberes, queridas oyentes. Yo, mientras estaba hablando acá con Susana, pero del mismo tema, ya se imaginan, porque es un tema tan amplio, y ella quiere compartirnos un ejemplo bíblico en cuanto a ese tema de perdón. ¿De qué persona vamos a hablar?
¿Sabes, Sonia? Tenemos en Génesis una historia maravillosa de un muchacho que tuvo que aprender a perdonar. Y seguramente la has leído en la Biblia o la has escuchado en una escuela dominical o en la iglesia, ese ejemplo. Pero a mí me impresiona mucho al estudiar el personaje de que es un muchachito que creció en una familia de muchos hermanos, pero era el consentido el padre. Entonces, claro, ¿qué pasa con los hermanos mayores? Tienen que salir a trabajar y el chiquitito no, él se queda en casa. ¿Qué pasa? Enseguida empiezan los roces, los malentendidos.
Y envidia.
Y las envidias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El padre lo manda a buscar a sus hermanos, a ver dónde están. Y los hermanos dicen, ah, ahí viene el muchachito que nos quiere quitar toda la herencia, el que nos hace la vida imposible, ¿por qué no lo sacamos del panorama? Lo matamos y ya está. Pero claro, eran 11 hermanos y ellos enseguida dicen, no, matar no lo podemos. Entonces lo toman, le sacan la ropa espléndida que el padre había comprado solo para él, lo tiran en una cisterna. Imagínate, ¿cómo te sientes tú si tus hermanos tienen odio constante contra ti y hasta conspiran en matarte? He escuchado de muchas chicas que tristemente han vivido eso en sus propias familias. Es muy triste y muy doloroso. Pero imagínate este muchachito que se llama José, ahí en el pozo sin agua, y escuchando a sus hermanos reírse de él, burlarse de él, y decir, ah, bueno, ya que tuviste unos sueños espectaculares, a ver si se cumple esos sueños. Y sabes, qué triste, imagínate ahí, estando en el pozo, y después decir, bueno, está, que la broma termine. Lo sacan y dice, bueno, ahora sí tengo mucho para quejarme con papá, pero ve que lo venden. Imagínate, ¿cómo te sientes tú, Sonia, que tus propios hermanos te venden? Y te llevan lejos esos que te compran. Me imagino que José habrá tratado de comunicarse de mil formas y decirles, no, llévenme a casa, papá seguramente paga un gran precio por el rescate. Pero no, lo llevan y, ¿sabes? Imagínate, a lo más bajo, que te vendan como esclavo. Y ahí José, parado en el mercado, lo compran. Pero, ¿sabes? José aprendió algo ahí de chiquito, el temor a Dios. Y sabes, él estando en esa casa de esclavo que no tenía ningún privilegio, ningún derecho, él sabía que Dios lo estaba viendo y que de alguna forma iba a hacer algo espectacular con eso. Potifar, el amo, vio eso y lo puso como el administrador, pero la esposa no se quedó atrás. También le gustó José y lo acosó día y día con dormir con ella. Por los engaños de ella, él, José, terminó en la cárcel. Imagínate cómo te sientes vendido, burlado, trabajando como esclavo, y después encima, por la maldad de una mujer, terminando en la cárcel.
Ahí te sentís con un derecho de no perdonar.
Claro, decís no, a mis hermanos nunca más los quiero ver. Pero Dios, como hace todas las cosas, tenía un plan para José. Y sabes, Faraón tuvo un sueño, lo pusieron como el segundo Faraón después, y lo más interesante, un día llegan sus hermanos delante de José. ¿Cómo actuaríamos nosotras? Decimos, ¡ajá! Esta es mi oportunidad de vengarme. Estos me las van a pagar. ¿Sí o no? Pero, ¿sabes? José entendió algo. Dios lo había puesto ahí con un propósito especial. Y, ¿sabes? En Génesis 45:7 encontramos algo que él les dice a sus hermanos. Y dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto acá. Y sabes, me encanta pensar eso.
Esta
José,
visión, ¿no?
Exacto. José dijo, no, no fue un error, no fue el odio de mis hermanos. Puedo perdonar, fue Dios quien me trajo acá. Y sabes, cuando el padre de José después murió, él... vinieron sus hermanos hacia él y le dijeron, bueno, mira, te servimos si quieres. Pero, ¿sabes? Me gustaría, Sonia, que leas Génesis 50, del 19 al 21, lo que él le dice a sus hermanos.
José les dice y les responde, ¿no temáis? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón.
Mira qué lindo, Sonia, de que José les dice, ¿acaso está en lugar de Dios? No les dice, bueno, ustedes arréglense como puedan, yo tengo la raíz de amargura contra ustedes y tengo derecho de tenerlo.
Sí, papá ya no está.
Exacto, me puedo vengar. Pero él dijo, no soy Dios. Yo estoy acá porque Dios me puso acá. Y él dijo, puedo perdonar porque sé que Dios fue el que puso eso. Eso es una historia maravillosa acerca del perdón, Sonia.
Y tenemos mucho para aprender de esta historia, algunos cuantos puntos. ¿Qué te parece que en la próxima transmisión lo hacemos juntas?
Muy bien, Sonia, con mucho gusto.
Cerrando el programa del día de hoy, vamos a leer esta reflexión de Marta Lucía Torres Rodríguez, de Colombia, que dice, eternidad de la palabra. Señor, a veces siento que es tan grave mi ofensa contra ti que no podrás perdonarme. Siento que no hay consuelo para mi aflicción ni alivio para mi dolor. Me parece que soy como la hierba seca que se arroja al fuego, como la flor marchita que nadie admira o como una hoja que lleva el viento. A veces pierdo de vista el objetivo de seguirte. Hago mi propia voluntad y no la tuya, sintiéndome capaz de manejar mi vida mejor de lo que tú haces. Gracias, amado Padre, porque nunca ninguna ofensa será tan grande que no puedas perdonarme. Me consuelas en mi aflicción y alivias mi dolor. Gracias porque jamás me desecharás como hierba seca. Siempre me ves como una flor en capullo. Gracias porque me muestras tu voluntad a través de tu palabra. Sobre todo, bendito Padre, gracias porque tu palabra permanece para siempre. Tú la diste para nuestra edificación. En ella encuentro tu voluntad para mi vida. ¿Cuántas veces sentimos que es tan terrible nuestro pecado que Dios no lo podrá perdonar? Pero qué maravilla, Él nos habla y nos consuela.
comuniquémonos su palabra con confianza, pues permanece invariable para siempre. Y con este texto, con esta reflexión, queremos que se queden pensando en, bueno, en perdonar a otros, en tener esa capacidad, pero sobre todo en pedirle perdón a Dios. Como decía el texto, no hemos hecho nada tan grave que Él no pueda perdonar, pero para eso tenemos que ir, acercarnos a su presencia y pedirle de todo corazón que nos perdone y sane nuestro corazón, sobre todo. Así que no dejes pasar más tiempo, esta es la oportunidad, y si tenés alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras compartir, nos encantaría. Por eso siempre, al final, ahora, en este momentito, damos las vías de contacto, ¿no?
Muy bien, nos pueden enviar sus inquietudes, sus preguntas por carta a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com y pueden visitar también nuestro sitio web, que es www.llamadaweb.com.
Será entonces hasta el próximo programa, donde seguiremos con la segunda parte de esta entrevista. Será hasta entonces, amigas, que Dios las bendiga.